Hola oyentes de Radio Sefarad, cuando estamos en las vísperas de la fiesta de Sukkot, pues comunicamos nuevamente con Israel para saber la última hora y esto va a tener que ser una comunicación que sirva para muchos días porque hasta el próximo lunes por la tarde no volveremos a comunicarnos y hacer un programa de esta actualidad. Así que te damos la bienvenida, Pascal Ruay, para que nos informes de lo que ha pasado en las últimas horas y lo que se espera para la próxima, si se puede.
Sí, hola Jorge. Sí, mientras el país ha ido construyendo sus sukkot, sus cabañas desde Yom Kippur, se ve muchos negocios en las calles, negocios ambulantes, gente va comprando todo el material necesario para construir lo que no deja de ser un abrigo temporal, una cabaña temporal para festejar, para celebrar la semana tan peculiar de Sukkot, que empieza esta noche, efectivamente. Recordamos que fue el final de Sukkot que empezó todo. El año pasado, el 7 de octubre, fue justo el día de Simchat Torah, la alegría de la Torah, que termina la semana de Sukkot con la nueva Torah que se va a leer durante el año. Entonces, mientras la gente va preparándose para esta fiesta, las noticias han fluido de forma más o menos rutinaria hasta hoy, hasta vísperas de la celebración de Sukkot. Y más bien hoy tendremos un apartado más internacional o diplomático que comentar. Pero primero, para hablar de los varios frentes más activos, diríamos, pues empezaría con Hezbollah, con el frente norte de Israel, con el hecho de que, bueno, siguen los ataques del grupo terrorista, día sí, día también, de día y de noche, de hecho, afortunadamente sin provocar ninguna víctima mortal, simplemente hoy 4 heridos leves por caída de esquirlas a la altura de Galilea, la Galilea superior, después de una salva de 30 cohetes. Esto fue esta mañana, pero no fueron las únicas. Continúan las andanadas, continúan cayendo proyectiles de varios índole desde el sur del Líbano. Total, el ejército israelí sigue atacando, sigue entrando, ¿no? O sea, como lo ha hecho desde hace ya tres semanas más o menos, sigue con sus operaciones de las que nos llegan informaciones de forma paulatina. También hemos sabido hoy que o hemos recibido imágenes de ayuda, no solo por el aire, sino por el mar. O sea, la Fuerza Naval israelí también está muy activa, protegiendo a las tropas y atacando objetivos de Hezbollah, sobre todo en el suroeste del país de Líbano. Varios objetivos fueron alcanzados gracias a la Fuerza Naval. O sea que es una operación un poco como la manera de Gaza, por tierra, por mar y por aire. Y una novedad desde ayer es que, como comentamos ayer, que llevábamos varios días sin ver ningún ataque contra posiciones de Hezbollah en Beirut. Sí, ha habido un ataque aéreo contra un barrio, contra varios edificios en el barrio de Dahiya, que sigue siendo, como sabemos, el bastión, uno de los bastiones de Hezbollah en Líbano, en ese barrio sur de la capital libanesa, contra un depósito de armas subterráneo. Por supuesto, se ha tomado todo tipo de precaución, de medidas de advertencia a la población para que evacúe la zona antes de golpear. O sea, aparentemente no ha habido víctimas mortales en ese ataque por parte de la aviación israelí, pero sí se pudo una vez más atacar y eliminar un depósito de armas que se encontraba ahí. El objetivo, para terminar con esta sección sobre Hezbollah, el objetivo sigue siendo lo mismo, sigue siendo la creación de una zona tampón, una zona que permita a Israel tener una distancia segura para que la población del país pueda volver a su casa, que es el objetivo prioritario de Israel, cosa que, o sea, yo digo siempre que Israel hace el trabajo que la FINUM no consiguió hacer en 18 años, o sea, la fuerza dicha o llamada de interposición, creo que es la palabra. Sí, la fuerza de interposición de las Naciones Unidas en el sur del Líbano no consiguió hacer ese trabajo porque, según la resolución 1701 de 2006, solo en esa zona, al sur del río Litani del Líbano, podía tener presencia la FINUL, o sea, los 10.000 soldados de la FINUL y el ejército libanés. Tal no ha sido el caso y por eso Israel sigue haciendo el trabajo que nadie ha querido hacer. O sea, las Naciones Unidas son el reflejo de los países del mundo y nadie ha levantado un dedo para precisamente cazar e impedir a Hezbollah de encontrarse en esta región del sur del Líbano y no acumular armas, explosivos que de alguna forma iban usando de vez en cuando y que han usado y siguen usando de forma repetida desde el 8 de octubre.
Eso respecto a la frontera norte con Líbano. También creo que ha muerto algún responsable importante, ¿no? En estas últimas horas, pero.
Y se me olvidaba, efectivamente, en la ciudad del sur del Líbano de Nabatieh hubo un ataque aéreo de Israel, de la aviación israelí. Varios miembros de Hezbollah murieron y aparentemente el alcalde mismo de esta ciudad que tenía, supuestamente tenía relación también con Hezbollah. Esto es uno de los fallecidos en ese ataque, unas eliminaciones selectivas que sigue realizando Israel. En Gaza murió otro responsable de drones. O sea, ayer hablamos de la eliminación de un responsable de Hezbollah, de uno de los jefes de la unidad de drones. También ha sido el caso en el norte de Gaza, Mahmoud al-Malhouf, que resultó fallecido después de un ataque aéreo contra esa célula terrorista donde se encontraba él. Y eso nos lleva entonces a Gaza, donde ha habido una sirena hace una hora. Estaba leyendo la noticia. Unas sirenas activadas hace hora y media exactamente, pero sin causar ninguna víctima ni ningún daño. Ha sido interceptado aparentemente. Y parándonos en Gaza, ¿te acuerdas que comentamos la cuestión de la ayuda humanitaria ahora que está operando de forma más activa el ejército israelí para neutralizar intentos de rearmamento por parte de Hamas? La cuestión de la ayuda humanitaria si se está tomando muy en serio por parte de Estados Unidos y en consecuencia por parte de Israel, porque de forma no oficial, pero que al final se filtró la información, desde el ministro de Defensa, Lloyd Austin, de Estados Unidos, y el Departamento de Estado, Blinken, sí que mandaron una advertencia a Israel como que se tenía que mejorar la situación humanitaria en el norte, si no, so pena de suspensión de entrega, suspensión de suministro de armas al cabo de un mes. Así que hoy anunciado COGAT, que es el organismo de las autoridades israelíes en los territorios, de administración de los territorios, COGAT ha anunciado que sí, que 50 camiones con agua, comida, medicamentos, material médico, carpas, lonas, había pasado por el puente de Allenby y después por el punto fronterizo de Erez. Pero no es una noticia nueva. O sea, ayer también no lo comentamos porque son noticias que nos llegan a diario de COGAT. Unos días más, otros días menos, Pero camiones pasan y pasan y pasan, que es más un problema de cómo se administra, cómo se suministra, cómo se distribuye a la gente que lo necesita en la franja de Gaza. Y en este sentido, Israel tiene menos que, o sea, tiene menos capacidad para llegar a ese objetivo, porque la ayuda luego está entregada a organizaciones, o sea, ONGs, a agencias de las Naciones Unidas, pero lo importante es que llegue esa ayuda. Y desde el minuto uno, esa ayuda siempre ha llegado. Y son toneladas y toneladas y toneladas de ayuda que llegaron desde varios puntos de la frontera entre Gaza e Israel. O sea que en este sentido Israel siempre ha hecho lo suyo, siempre ha cumplido con su deber. Lo que pasó después con la entrega de la ayuda siempre ha sido una cuestión polémica, pero que no tiene nada que ver con Israel, desde luego. Bueno, Hezbollah, Hamás, también ahora en vísperas de fiesta, estamos viendo en la ciudad antigua, o sea, en el barrio viejo de Jerusalén, más tropas del ejército, más policías, porque como suele ser, hay mucho movimiento de judíos, por ejemplo, que van al Muro de los Lamentos. Y en este sentido siempre se temen ataques contra ellos, pero no solo el despliegue está siendo importante en Jerusalén, sino también en varios puntos de Cisjordania, por supuesto. Los puntos más problemáticos están en el norte de Judea y Samaria. Más tropas, más policía, y esto va a ser una constante hasta el final de Sukkot, donde sí seguirán las redadas antiterroristas. Y ayer anunciaron tanto el ejército israelí como la policía y Shin Bet, el órgano de inteligencia interno de Israel, anunciaron que consiguieron frustrar dos atentados, arrestando a un sospechoso armado cerca del asentamiento de Reyhan, y también en Jenin neutralizaron a un sospechoso a punto de cometer atentados. O sea que a menudo no nos damos cuenta aquí, los que vivimos más al oeste, que todas las operaciones antiterroristas tienen sus frutos. A veces, desgraciadamente, o sea, no se puede llegar a todos los puntos sospechosos o las personas sospechosas, pero que sí, esas operaciones antiterroristas siempre tienen resultados. Aquí tenemos dos ejemplos y por eso siguen como muy importantes, muy, muy activas las redadas contraterroristas en varios puntos de Cisjordania. Pero esperamos que la celebración se desarrollará en paz. Y más o menos es lo que tenía que decir sobre los puntos más candentes, sobre los frentes más activos últimamente. Terminaría hablando de un rifirrafe diplomático, como lo llamaría yo, entre Francia e Israel. Esto ha ido a más. Yo sinceramente creo que Francia tiene difícil aceptar que su influencia en la región está casi nula. Siempre ha considerado Líbano como su chasse gardée, como decimos, como su parcela particular, por sus reacciones históricas, son verdad, que sí han existido, pero poco puede hacer con Hezbollah, como poco puede hacer con Irán. Y entonces esto ha llevado que Francia intente llevar el liderazgo en la búsqueda de una solución diplomática entre Hezbollah e Israel. A duras penas. Recordamos que hace unas 3 semanas en Nueva York intentaron conseguir con Joe Biden una solución de 21 días, una tregua de 21 días para conseguir una solución diplomática al cabo de ese plazo. sabemos que esto nunca funciona. Es decir, como lo dije en su momento, 21 días para buscar una solución diplomática que no se consiguió en un año, pocas posibilidades tiene. Israel está muy al loro, Israel está muy, tiene mucho recelo respecto de tales decisiones que al final se equipararían a una cortina de humo. Yo creo que Macron en ese momento quedó muy, muy mal. O sea, lo vivió como una humillación. De ahí su declaración hace unos días de llamar al mundo para que deje de entregar armas a Israel. Cuando Francia exporta muy poco, quiero haber leído que exporta unos elementos para la cúpula de hierro y poco más, nada más. Israel, a cambio, exporta mucho. Exporta mucho para su sistema de defensa, para el Ministerio de Defensa de Francia, que compra mucho a Israel, elementos de precisión, elementos de alta tecnología que sirve para su ejército. Así están las cosas. También España también llamará al boicot de entrega de armas a Israel, para Israel, pero creo que se beneficia más de las exportaciones de armas de Israel que al revés. Pero así están las cosas a nivel diplomático. Entonces, ayer, después de un consejo de ministros habitual, dijo, y lo digo después porque es al margen de ese consejo de ministros, hizo una declaración que realmente no cayó al vacío. O sea, fue repetida y está siendo masacrado en las redes sociales. Son declaraciones bastante graves. Dijo, el señor Netanyahu no debe olvidar que Israel fue creada por una decisión de la ONU. Entonces, no es el momento de desobedecer a las propias decisiones de la ONU. O sea, esa fue su declaración. Es una referencia sutil a que, bueno, Israel fue creada un poco como una limosna, como, o sea, un poco así, sin, con el beneplácito de la comunidad internacional, cuando eso no fue el caso. Es
No,
un
yo.
error, es un error histórico lo que ha dicho.
Sí, porque
Porque
aparte de cuando las Naciones Unidas admitieron a Israel, ya se había acabado la guerra de la independencia. Y en esa guerra de la independencia murieron muchos, decenas de miles, y yo no sé si más de 100.000 personas para lograr que Israel fuera independiente. Y durante ese año y pico que duró esa guerra, pues la mayoría de los países no vendieron armas a Israel. Se tuvieron que comprar en el mercado negro, se tuvieron que comprar armas que habían sido fabricadas para los nazis en Checoslovaquia, con alguna prebenda al régimen soviético en compensación, etcétera, etcétera. Es decir, ahora que no saquen músculo de que ellos han creado a Israel, ni que la independencia de Israel dependió o está vinculada a la Segunda Guerra Mundial y al nazismo, porque eso no es verdad. El movimiento sionista empezó a funcionar a toda máquina a principios del siglo XIX con los pogromos en Rusia y después con escándalos como en la propia Francia con el asunto Dreyfus a finales del siglo XIX, etcétera, etcétera. El antisemitismo no lo inventaron los nazis, evidentemente, y no todo empieza y acaba en los nazis. Francia era uno de los países más antisemitas del mundo. Estados Unidos, hasta la Segunda Guerra Mundial, era un país muy antisemita, etcétera, etcétera. Es decir, que ahora sacan pecho como diciendo, nosotros, como hablando en nombre de Naciones Unidas, creamos Israel. Ese es el discurso de los que niegan el derecho a existencia de Israel y que dicen que bueno, que fue una especie de limosna que dieron las Naciones Unidas a costa de los palestinos y porque los judíos habían sufrido mucho con los nazis. Y no es verdad. Y esto hay que recalcarlo y demostrarlo, porque vamos a ver, esto no es verdad desde ningún aspecto. Las votaciones para la creación del Estado de Israel no fueron nada sencillas. Hubo muchos países que votaron en contra, incluso cuando todavía no había este tipo de Naciones Unidas, que ahora tiene a casi 200 países, muchos de ellos que rinden pleitesía a determinados bloques e intereses. En aquella época la cosa se limitaba al bloque prosoviético y al resto del mundo, ¿no? Porque tampoco había un bloque muy determinado en Occidente, y por eso Francia también hay que recordar que lideró una cosa que se llamó el tercer mundo. Hoy en día nos acordamos del tercer mundo y pensamos en los países pobres, en África, pero esto fue un invento de De Gaulle, un político de derecha francés, para decir, nosotros somos los franceses, no nos dejen fuera. O sea, como diciendo, no es solamente cuestión de rusos y americanos. Los franceses siempre somos un gran país y todavía sueñan con que son Napoleón. Es decir, que tienen sueños de grandeza que no se han cumplido por lo menos durante todo el siglo XX, desde que perdieron o que durante la Segunda Guerra Mundial fueron humillados, incluso crearon un país vasallo de los nazis. Vamos a ver, los señores de Francia que se pongan a estudiar su propia historia, y entonces después hablamos cuál fue el papel que tuvieron. Y se han hecho muchas películas sobre la resistencia francesa defendiendo a los judíos. Pues también, si uno mira los libros de historia, verá que la resistencia francesa fue inducida en muchos casos por los judíos, porque los franceses no estaban tan a favor. Y en la propia Francia Libre, que llamaban de Vichy, pues se hacían redadas como la del velódromo. Y entregaban a los judíos a que los masacrasen los nazis. Todo esto, lo que estoy diciendo, no es que me lo invento. Esto está en los libros de historia, y los que tienen mucha edad igual lo recuerden, aunque ya a estas alturas tendrían que tener como 100 años para hacerlo. Pero lo que digo es que lo que no se puede hacer es reescribir la historia según los intereses políticos internos, porque esto que ha dicho el presidente francés, lo ha dicho para calmar las aguas dentro de la propia Francia, entre los grupos de extrema izquierda que están unidos a los grupos yihadistas y a la mayoría de inmigrantes, que son 5 millones de inmigrantes musulmanes, y a los que evidentemente tienen un peso en las urnas muy importante. Y esos guiños lo único que hacen es desacreditar al presidente Macron. Yo creo que en la historia a largo plazo va a quedar, se va a recordar más esta metida de pata de Macron que muchas de las otras cosas buenas que pueda haber hecho.
Sí, o sea, para matizar y para complementar lo que has dicho, hace referencia a una resolución que es la famosa resolución de partición de noviembre del 47, que no es una resolución de reconocimiento de ningún Estado, sino una resolución que propone crear un Estado judío y un
Dos,
Estado.
de un
Exacto.
Estado árabe, que por supuesto en esa declaración nadie mencionaba a los palestinos, no dicen un Estado palestino, porque nadie hablaba de los palestinos, ni siquiera los que son palestinos hoy, o sus padres o abuelos, porque no tenían una identidad que los diferenciase de los otros árabes, los árabes de Siria, los árabes de Jordania, que todavía ni. Que hasta el día de hoy tienen un problema de identidad, porque es un país en el cual la mayoría son palestinos, pero están gobernados por árabes no palestinos, por los hachemitas, que son una minoría dentro del esquema nacional, ¿no? Es decir, aquí hay muchas cosas que están aflorando, y en estos momentos de tensión que se vive en Europa, porque hay muchas manifestaciones de apoyo a los grupos terroristas, porque otra vez sacan las banderas de Palestina, pero en realidad, como siempre recalco, Cuando hay muertos de Hamás o muertos de Hezbollah, no llevan la bandera palestina. Llevan las banderas de Hamás o las banderas de Hezbollah, que son banderas verdes con inscripciones del Corán, que son, son grupos que no reivindican la creación de dos estados y la resolución esta del noviembre del 47 que mencionabas, sino que lo que quieren es la aniquilación de un estado judío y, si es posible, también de sus habitantes judíos.
Exacto. Sí, o sea, la declaración de Macron es un error histórico que raya en revisionismo y es también un error legal, o sea, un error jurídico, porque precisamente por desgracia del pueblo árabe que tenía que ser creado, los países árabes no reconocieron esa resolución y atacaron a la entidad, a Eretz Israel, que estaba a punto de declararse como independiente, la atacaron y no asumieron la resolución precisamente para no fijar fronteras para que había fijado de alguna forma las Naciones Unidas. Y eso ha perseguido a los palestinos hasta hoy, porque ¿cuáles son las condiciones para conseguir un Estado? ¿Por qué, por ejemplo, Cataluña no es un Estado? Porque son tres condiciones: un territorio, un pueblo y un reconocimiento internacional suficiente. Por eso Cataluña tiene territorio, tiene pueblo, pero no tiene reconocimiento, nunca lo tendrá. Por eso nunca será un Estado, por lo menos mientras nosotros estemos vivos. Pasa con otras entidades, es el problema de otros territorios en el mundo. En el caso de Palestina, tiene su pueblo, tiene reconocimiento de muchos países, pero no tiene fronteras. Las fronteras se tienen que erigir, se tienen que decidir a través de negociaciones que ellos nunca han llevado a cabo hasta su fin. O sea, nunca han aceptado los términos de una negociación hasta el final. Bueno, error histórico, error jurídico. Y esto es lo que le ha recordado Netanyahu en una conversación telefónica que tuvo lugar poco después. O sea, le ha recordado Netanyahu que no es ninguna resolución de la ONU que ha establecido el Estado de Israel, sino la victoria que llevó a la guerra, la victoria en la guerra de independencia con la sangre de heroicos combatientes, muchos supervivientes del Holocausto, que fueron también víctimas del régimen de Vichy.
Claro, es que esa, es
que colaboracionista, que fue colaboracionista de los nazis, no, nunca hay que olvidarlo, es la historia de Francia. O sea, aquí, desde el 7 de octubre, tenemos esa cuestión de la claridad moral, y muchos, muchos, muchos se han desviado de esa claridad moral. Y una vez más, por cuestiones internas, de politiqueo interno, lo vemos en España, lo vemos en Francia, existen líderes que caen, que pierden esa brújula, que pierden esa claridad moral y, sobre todo, que ya no se apoyan en los hechos. Eso es lo grave, porque van como según cómo va el viento en su propio país. Y esto es una derrota también de nuestras democracias.
Sí, y seguramente también esto debilita el concepto que había de Occidente, es decir, de naciones que, basándose en un sistema democrático, etcétera, pues tenían una posición moral, como tú señalas, mejor establecida que aquellos que están sometidos a regímenes dictatoriales o pseudodemocracias, etcétera, etcétera. Bueno, nos tocará vivir bastante más cosas. Vamos a ver cómo aguantamos estos 5 días hasta el lunes por la tarde en que volvamos a comunicar. Lo digo no a nivel personal nuestro, sino a nivel de la situación que se está viviendo en Oriente Medio, que no solamente es explosiva, sino que hay gente que todavía tiene guardados muchos bidones de pólvora para añadir a ese fuego, ¿no? Incluso gente tan pacifista como el presidente de Francia. Pues muchas gracias por habernos atendido, Pascal. Hag Sameach, que sea una feliz fiesta de Sukkot y que no quede empañada por el recuerdo terrible de aquel final del Sukkot del año pasado. Hasta la próxima.